Marcos 16, versículos del 9 al 20. Pero antes de empezar, acompáñenme en una oración. Señor, gracias porque nos has permitido estar esta noche acá. Y Señor, queriendo estar nosotros en este momento, en cualquier otro lugar, estamos acá. Nos has traído, o queriendo o sin quererlo. Pero no tengo la menor duda, Señor, que tú tienes algo para nosotros. Y yo te pido que esta mañana nos hable como tú quieres hablarnos, y que podamos salir de acá a alimentar con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 20. Cuenta de un padre, un hombre acaudalado, que tenía por afición coleccionar cuadros de hombres famosos. Y tenía en su colección cuadros carísimos de Renoir, de Van Gogh, de Picasso y de muchos otros pintores conocidos. Su colección privada alcanzaba varios millones de dólares. Y él compartía esta afición con su hijo. No quedaba nadie más en la familia más que él y su hijo. En una oportunidad, él le pide a un pintor local que le haga un retrato de su hijo. Y entre todas esas finísimas obras de arte, había un cuadro que él estimaba, un cuadro que él quería por sobre todos los cuadros. ¿Cuál era? El de su hijo. Y en especial, cuando su hijo era una enfermedad. Así que este cuadro se volvió un cuadro muy preciado para él. Entre esas joyas y esas luminarias, este cuadro, el de su hijo, valía mucho para él. Y este hombre acaudalado muere. Y descendiente, todos sus cuadros pasan a ser subastados en una subasta pública. Y el subastador, dando las bases de la subasta, exponiendo todos los cuadros, gente digna de todo el mundo, vinieron emisarios de grandes museos, vinieron emisarios de gobierno, hombres de mucho dinero, millonarios, acaudalados, jefes árabes, petroleros, y se pasearon por la mansión viendo los catálogos de los cuadros, el precio base en el cual cada cuadro se iba a subastar. Todo el mundo estaba muy emocionado, habían periodistas y el ambiente estaba caldeado para ver qué piezas iban a ser peleadas y hasta cuánto se iba a poder vender los cuadros de los famosos. El martillero dice, bueno, empieza la subasta pública y de acuerdo al testamento de este hombre, el primer cuadro que tiene que ser subastado es el cuadro bisiesto. Por favor, muestren el cuadro bisiesto. Y adivinen cuál era el cuadro bisiesto. El cuadro de su hijo. Iba a ser el primero en ser subastado. Por supuesto, no faltó de la multitud. Ese adolescente ya sale para el final. Queremos ver los cuadros de Renoir, los de Van Gogh. ¿Conoce el cuadro? Ese cuadro es de un pintor desconocido. Sabía que al viejo le haya querido su hijo, pero a nosotros nos importa que tiene ese cuadro. Deja el cuadro y empieza por lo bueno. No puedo, dice. Según el testamento, tengo que subastar este cuadro primero. No, que sea después, este cuadro me interesa. Además, el precio de base es $100, tengo que pagar $100 por ese desprecio. Bueno, déjalo de lado y vamos con los cuadros buenos. No puedo. Si este cuadro no se subasta y no se vende, no hay subasta. Así, este cuadro, el cuadro del hijo, sale por $100. No, es carísimo. Alguien ofrece $100 por este cuadro, y alguien atrás un hombre, ya yo lo compro. $100. Se salte la subasta suya. $105, nadie. $100 a la una, $100 a la dos, $100 a las tres. Vendido al señor de allá. Y de repente, para sorpresa de todo el mundo, el martillero empieza a guardar sus libros, empieza a guardar sus cosas, guarda su martillo, agarra su maletín y se va. Y dice, oiga, ¿a dónde se va? Si la subasta recién empieza. No, en el testamento decía que aquel que comprara el cuadro del hijo se llevaba todo lo que pasaba. El testamento del padre, aquel que tomara el bien del hijo se lleva todo. ¿Y qué nos recuerda a nosotros? El padre, su hijo, Jesús, aquel que reciba al hijo, aquel que lo tenga, lo tiene. Y el evangelio de Marcos nos ha llevado la guía de Jesús. El evangelio más corto, un evangelio sinóptico, en el cual Marcos no se detiene a dar detalles, sino simplemente cuenta esto. Y llegamos a los últimos 12 versículos, y el día de hoy vamos a acabar el evangelio de Marcos. Sin embargo, tengo que detenerme para darles una noticia. Existen críticos que dicen que los versículos del 9 al 20 no deberían estar en la Biblia. ¿Y en qué se basan? Hay dos códices antiguos, dos manuscritos antiguos, que es el Sinaítico y el Vaticano. Estos dos manuscritos contienen casi todo el Nuevo Testamento como lo tenemos el día de hoy, pero en ambos códices faltan estos versículos. Entonces, hay críticos que dicen, como no se encuentran en estos dos códices que datan aproximadamente del año 400 después de Cristo, estos versículos no deberían estar en la Biblia. Sin embargo, los defensores de que estos versículos sí tienen que estar en la Biblia se basan en el hecho que padres de la Iglesia, como Ireneo, que vivió en el año 200, o Hipólito, que vivió en el año 300, citan estos versículos como parte de la Biblia, y el año 200 y 300, antes del 400, cuando se escribieron estos dos códices. Porque deberían estar, no deberían estar, y solo les digo una cosa: la Biblia, tal como la tenemos hoy, la fue dada por el Espíritu Santo. Y estos versículos guardan relación con toda la Biblia, y lo vamos a usar como palabra de Dios. Otros pasajes para su información que no están en el Código Sinaítico y Vaticano es Juan capítulo 8, la mujer adulta, tampoco tiene una, y otros textos más. Pero no vamos a hacerle caso a la crítica, tenemos la Biblia como la tenemos, la palabra de Dios. Y hoy día acabamos el Evangelio según San Marcos. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús, apareció. Esta palabra apareció se va a repetir en el versículo 12, pero después apareció en el versículo 14. Finalmente se apareció tres veces. Figura en este texto la palabra aparecerse. Si me acompañan a Hechos capítulo 1 versículo 3, vamos a leer esto hablando de los apóstoles, dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo Jesús, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y nos dice el libro de Hechos que por 40 días Jesús se le vino apareciendo a sus discípulos con pruebas irrefutables. No había la menor duda, Jesús no estaba muerto, la tumba no lo pudo retener. Y yo tengo que ser enfático acá. Hay una diferencia con el budismo, hay una diferencia con el confucianismo, hay una diferencia con el islamismo, el cristianismo. ¿Y cuál es? Buda está muerto. La tumba de Confucio, pueden ir ustedes a la tumba de Confucio. Mahoma está muerto. Los grandes líderes de todas las religiones están muertos, son sus tumbas. Jesús está vivo. La tumba de él sigue vacía. La muerte no lo pudo retener. Por eso, aunque tiene para muchos su orgullo, su vanagloria, porque este jactarse así, no es esto, ni ninguna otra religión. Este fundador está vivo. Se han pasado 2000 años. Jesús está vivo, está a la vista del Padre, intercediendo por su mí. Y las palabras que Jesucristo recibió hace 2000 años, hoy día tienen que decirlo. En este momento, en miles de iglesias, por decir millones de iglesias en todo el mundo, están leyendo la palabra de Dios. Y las palabras de Jesús recibieron de patrimonio. La muerte no lo detuvo, y él está vivo. Y el ciclismo sí es diferente a todas las religiones. El ciclismo no es una religión más, porque religión es lo que el hombre hace para llegar a Dios. Todas las religiones, hace pedir, guarda esto, cumple esto, vive de esta forma. Pero ¿qué te dice el cristianismo? Es lo que es distinto a Jesús. Tú no puedes llegar a Dios vacío de equivocación. Lo único que tienes que hacer es recibirlo y aceptarlo. Después del versículo 9 nos dice que Jesús resucitó el domingo por la mañana. A las 5 de la mañana Jesús resucitó y el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Jesús pudo haberse aparecido a un montón de personas. Él escoge a María Magdalena. Nos dicen algunos evangelios, inclusive, que conversó, que creyó María Magdalena que Jesús era un jardinero y donde se ha llevado el cadáver. Cuando él le dijo María, le dijo Rabón, mi maestro, lo reconoció. No me toques, María, aún no he llegado a uno de estos lugares. Ve y dile a los discípulos. María fue la primera. Pero yo mismo te pregunto, ¿a quién se le pudo haber aparecido Jesús? ¿Quién sabe? A lo mejor si yo hubiera sido Jesús, si me hubiera aparecido así. Pilato está durmiendo en su cama, ¿verdad? De una luz que entra. Y Pilato abre sus ojos y dice, si tú quieres tapar con la sábana, y le agarra la sábana. Ah, con que te lavaste las manos, ¿no? Con que no escuchaste a tu mujer, ¿no? Yo le voy a decir que Pilato, ¿sabes qué hubiera hecho? Si le hubiera aparecido a esa guardia romana de la fortaleza La Antonia, que flagelaron a Jesús, que le pusieron una bolsa en la cabeza, le taparon la cabeza y le pegaron y le cacheteaban. Profetiza, ¿quién te ha pegado? Yo no sé si se hubiera aparecido en la cama de ese soldado y le quedaba en la cama. Profetiza, ¿quién te pegó? Y al verlo resucitado, ¿qué hubiera pasado? Pero simplemente él no tiene nuestras pasiones, nuestras ansias de venganza. Así que él buscó a la persona más insignificante de todas, a María Magdalena, aquella que había quedado prendida del amor de Jesús. Porque María lo amaba, porque como dice primera de Juan 4:19, nosotros lo amamos a él. ¿Por qué? Porque él nos amó primero, es en respuesta a tu amor. Uno se siente amado y ama. El niño pequeño ve que vive la vecina, ve un caramelito y que la vecina lo acaricia y la vecina se ríe por los niños. El niño va a responderle al amor de la vecina. Igual que los animalitos, un perro sabe quién nos quiere, quién tiene miedo y quién nos quiere. Él le responde al amor. Igual nosotros respondemos al amor de Dios. Y María Magdalena se había levantado en la amanecida, había ido al sepulcro, el ángel que le había aparecido no está. Y ella había salido para decirle a los discípulos que no estaba y que sí se le aparece a ella. Y le dice el texto, aquella a la cual Jesús había echado 7 demonios. Algunos nos dicen que María Magdalena era prostituta. La Biblia no nos lo dice exactamente si fuera eso o no. Pero de algo que estamos seguros, estaba completamente atormentada. 7 demonios. Jesús, el encuentro con Jesús le cambió la vida y quedó liberada. Y ella, que desde entonces vivió para Jesús. Escúchense, Jesús muere. Y aunque todo el mundo, sus discípulos, habían huido, María Magdalena estaba ahí. Y María Magdalena, al sepulcro, el domingo de la mañana. Y Jesús se le aparece, premiando su devoción, su lealtad. Nuestro Salvador está vivo y nos ama con este amor eterno. Versículo 10. Viendo ella, ahora imaginen ella, la vista del maestro. Yo creo que ella sí irradiaba la alegría de haber visto al maestro. Ahora ella quiere contarle a los discípulos que Jesús está vivo. Y viene el versículo 10. Viendo ella, le hizo saber a los que habían estado con él, ¿quiénes? Los discípulos, que estaban tristes y llorando. Ya llevan 3 días llorando. Empezaron a llorar el viernes, el sábado, el domingo. En vez de ojos tienen un par de cebollas. Ya han llorado tanto. ¿Han visto a alguien que llora por 2 días con las párpados hinchados? Y las párpados hinchadas, ¿sí? Ojitos, tienen ojitos ahí de las cebollas que tienen. Ahí están los 12 discípulos. Están llorando amargados, están tristes. Jesús al que ellos aman. Y viene María Magdalena, ¡ha resucitado! ¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado! Hay que darle la ron a esta y a la loca. Es como aquella mujer que han enterrado a su hija. Y la mujer dice, no, mi hija está viva, la acabo de ver en la cocina. Denme una pastilla, por favor. Uno quiere ver la realidad del hecho. Sigue, no le creyeron. Por ello María Magdalena estaba alucinando. Tanto amaba a Jesús que ella había creído eso. Y viene y le dice, ha resucitado. Por eso dice el texto que cuando yendo ella le hizo saber a los que estaban, habían estado con él, estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía, está vivo, y que había sido vista por ella, no le creyeron. ¿Esto? No le creyeron. El hermano faltaba, es verdad, es verdad. Agárrenla, yo tengo que ir a la neurótica de acá. Pobrecito, está alucinando. Está vivo, yo lo he visto. Por favor, no nos hagas esto, María. Ya hemos sufrido bastante. No nos vengas, por favor, a atormentar más. Por eso ya cállate y sal de acá. Ellos, cuando vieron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Estaban muy confundidos, estaban tristes, estaban devastados, seguían llorando, llorando. Han pasado 3 días miserables. Aparece María y les mete un cuento para ellos y ellos no le creen y le dicen de eso. Están tan confundidos que no son capaces de darse cuenta de la verdad, de la profundidad de su dolor. Hay gente que ante una desgracia se mete un caparazón que se desliga por completo de la realidad. Está tan ensimismado en su dolor que todo lo demás tiene perspectiva y vive un mundo completamente irreal. Y darse cuenta que esta actitud está arrastrando a otros. Eso le pasaba a los discípulos. Su dolor los había enseguecido. No podían ver la realidad. Es posible que ante la pérdida de un ser querido nos pase esto. Puedes encerrarte y puedes llorar y puedes vivir el resto de tu vida siendo un amargado, una amargada, que es tu decisión. Pero dime, el compañero, la compañera, tu padre, tu madre, tu ser querido, vivió y el motivo de su vida fue, vivió para hacer de tu vida un miserable y desgraciado. Ese es el recuerdo de la vida. ¿Quieres dejar este ser querido? Por supuesto que no. Los discípulos estaban tan ensimismados en su dolor que no vieron lo obvio. María estaba transformada. Yo estoy seguro que en las otras circunstancias sí le hubieran creído, pero el dolor era tal que ellos no querían creer. Lo consideraron muy bueno para ser verdad. Versículos 12 y 13. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a nosotros, y ni aún a ellos creyeron. Lucas, que nos cuenta quiénes eran ellos y a dónde se dirigían. Por el camino de son discípulos, son seguidores de Jesús. No formaban parte de los apóstoles, eran seguidores de Jesús. Vuelven derrotados. Ellos creyeron que Jesús podía ser el Mesías. Ya se acabó todo. Está muerto, lo sepultaron. Y agarran su mochila, sus cosas, sus harapos, y se empiezan a caminar. Y van los dos caminando, y con tristeza, y creíamos que él era el libertador, creíamos que él era el Mesías. Tiene extraños que les juntan el camino, y les preguntan, ¿de qué habla? Y los dos lo voltean. ¿De qué hablamos? Estamos saliendo a Jerusalén, tú también vienes saliendo a Jerusalén y nos preguntas qué ha pasado. No sabes lo que ocurrió en Jerusalén, cómo lo han matado, Jesús, al que decían que era el Cristo. Y dice que en el camino de Maús, este extraño caminante les empezó a abrir las escrituras y empezó a compartirles en la ley y en los profetas todo lo referente a Jesús y cómo se habían cumplido profecía tras profecía tras profecía. Eso lo encuentran en Lucas 24, si lo quieren repasar después. Llega un momento en que ellos están completamente conmocionados al escuchar la exposición de la palabra del camino se bifurca, del caminante se separa de ellos, y ellos dos, ¿a dónde vas? Ve con nosotros, quédate con nosotros, pasa la noche con nosotros. Y en la noche, en el momento de partir el pan, algo le ocurre a estos dos discípulos, a estos dos hombres. La venda que le quedaba a los ojos se le cae. Y ve a aquel que está repartiendo el pan, y ve que el caminante que se les había unido era otro, Jesús mismo. Y Jesús le dice: vayan y digan a los discípulos. ¿Ustedes creen que estos dos hombres pasaron la noche en Emaús y el día siguiente fueron a Jerusalén? No, les ha faltado piernas para correr, han ido dando tras pies. Yo me imagino, ellos me dicen, cuando le contaban a los discípulos, el corazón les ardía cuando ellos compartían la palabra. Y me imagino que han corrido las que sus piernas le han dado, han tocado la puerta, están los discípulos ahí, ¡está vivo! Nos encontramos con él en el camino y no nos dimos cuenta. Nos compartió la palabra y cuando partió el pan, le dijo: vayan, le dije a mis discípulos, está vivo. Y cuando ellos escucharon el testimonio de los caminantes de Maús, creyeron que Jesús había resucitado. No, ¿qué dice? Y a ellos, les creyeron. Yo me imagino que cuando ellos cuentan el testimonio, lo hemos visto, que todos se dice: ya cállense ya, ya basta. No saben que estos perdidos han sido miserables. Cuando veía que lo clavaban, cuando lo vivió, este fue un tormento muy grande para mí. Por favor, no creen en nosotros vanas esperanzas. Ya basta. Si ustedes creen que si eso fuera verdad, que él no se habría aparecido acá, ¿por qué juegan con nuestros sentimientos? ¿Por qué nos hacen esto? Él no puede estar vivo. Esa fue la actitud de ellos. No puede ser, no puede estar vivo, no puede ser. Mateo nos cuenta de Tomás. ¿Qué pasó con Tomás? Dice, cuando se le aparece a la mayoría de los apóstoles, Tomás no estaba. Y cuando Tomás llega, le dicen: Tomás, ¿dónde estabas? Jesús estuvo acá. Y lo dice Tomás: ¿qué? ¿Qué? Jesús está vivo. No me hagan esto. No puede ser. Él no puede estar acá. ¿Por qué se juegan con esto? Esto es algo muy sagrado para jugarse. Tomás está acá, lo vimos. No. Si no le meto el dedo en la llaga de la mano, pues, claro, no voy a creer. Y me imagino que Jesús entró en el Tomás. No sé qué era. Ahí, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les dijo, les alabó, que hubieran creído a María y a los discípulos de Maús, y les dijo que tenía un corazón bueno y dispuesto para con ellos. No, les reprochó su incredulidad. Están ellos, no puede ser, ¿por qué nos hacen esto? Y que se centra. Dice, ¿por qué no creen? Es que realmente creen que cuando Jesús entra, entra por la puerta, entra por la pared. Cuando Jesús entra, ustedes creen que iban a saltar, resucitó y se abalanzaron para abrazarlo. No, Jesús entra y un poquito más y había paro cardíaco para 11. Y luego cuando Jesús entra, ellos que no creen, que están dándose el lujo de decirle a María Magdalena y a la de Maús, mentiras, mentiras, son mentirosos, no es verdad. Igual hay gente que no quiere escuchar la palabra de Dios, por más que se lo prueba, no quiere, no les conviene, no es verdad, es mentira. Y Jesús entra, y me digo que los 11 han abierto la boca. ¿Recuerdan ustedes el pasaje? Cuando estaban ellos en el mar y había tormenta, Jesús vino caminando. Y recuerda que esta otra ocasión, también en el mar, que había tormenta y Jesús se pone de pie y calma la tormenta. No sé si el texto que ellos tenían temor cuando había la tormenta que se hundiera. Pero cuando Jesús calmó la tormenta, la palabra griega nos dice que el temor que tuvieron fue ¡grande! Pero aquel, ellos están entrando así, y los reprocha su incredulidad y la dureza de su corazón. yo me imagino a los 11 haciendo lo que están haciendo aquí. Y que no resuena, no resuena. Como no alguien le da una noticia, se ha sacado la lotería y reacciona. No resuenaban. No podían entender, ¿no? Como que todos los pensamientos empezaban a encajar y recordaría lo que Jesús dijo: al tercer día voy a resucitar. Uno a uno se empezaron a girar y se empezaron a reír y se empezaron a abrazar entre ellos y se acercaron a Jesús y cayeron de rodillas y lloraron, pero ya no lloraban de tristeza, ahora lloraban de felicidad. El alma no les caía en el cuerpo, querían reventar. Era increíble lo que Jesús había dicho, la verdad. Y Jesús les increpó por su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Sabes qué pasó? Hay mucha gente que quiere basar su fe en algo que puede tocar y puede ver. Esto ocurrió con los discípulos. No lo querían creer hasta que lo vieran y lo tocaran. El día de hoy, gente que no conoce a Dios y que no tiene comunión con Dios necesita hacerse algo en que tocar, creer, un sustituto. Todo aquel que tiene comunión con Dios no necesita de ningún sustituto. Es el Señor, no necesita hacerle algo que pueda llenar el lugar de Dios, ocupar el lugar de Dios. Yo conozco a Dios, ¿cómo voy a contentar con algo menos? Estos hombres habían basado su fe en ver y en tocar, y Jesús dijo: bendito los que creen sin haber visto. ¿Y saben lo que es el cristianismo? Te explico lo que es para que entiendan lo que es la fe. Un edificio de 50 pisos. Del piso 5 arranca un incendio. Del piso 5, 6, 7, 8 y 9 están en llamas. Y es como un fósforo. Si el incendio está en la parte de abajo, se va a quemar todo lo de arriba. Una persona se encuentra en el piso 20, saca la cabeza y ve las llamas, ya ve las llamas del piso 9, y va subiendo, 10, 15, 11, el humo está por los corredores, el humo está en el ascensor, le queda subir si mira por 50 o tratar que lo rescaten por la ventana. Ahí está en el piso 20, sale del piso 20 y mira hacia abajo, no ve nada, humo negro. ¿Ustedes alguna vez han olido el humo de un incendio cuando quema plástico, cuando quema metal, cuando quema madera, cuando quema alfombra, cuando quema tela, cuando quema sintético? Es un humo negro, un humo que asfixia. Gente muere de la asfixia muchas veces y no de la llama. ¿Dónde está este hombre? No ve, abajo no puede ver nada. No ve el camión de los bomberos, no ve a los rescatistas, solo ve un humo negro. Y él está a la ventana y se está agarrando la cabeza y escucha una voz: ¡el de la ventana! ¡Tírese! ¡Sí! ¡El que te está agarrando la cabeza! ¡Lánzate! ¡Tírate! ¡Te vamos a rescatar abajo! ¡Y mi hermano! ¡Lánzate! ¡Apúrate! ¡Lánzate! Del lugar donde él está, pero nada, pero abajo hay quienes le aseguran que ya está puesta la red, que se lance. Él puede decidir: no lo creo porque no lo veo. A ver, camino, mira, cámara para allá, para verme, de ahí me tiro. Si caminamos, las que estoy en el piso, tonto. Es gente que quiere dejar de comer. Este hombre solo puede salvarse si se lanza. No ve, tiene que creer. Muy bien, hay un Dios que nos dice: lánzate. No veo la respuesta, pero créeme, porque él no me va a salvar y no se va a salvar. Gloria a Dios. No pongas tus ojos en el hombre ni en la mujer. No digas: yo recuerdo cuando era chico esta monja malvada, este pastor mañoso. No, no, no. El otro, el cura mañoso, la monja mañosa, algunos de ellos. No se fijen en las personas. Yo recuerdo este señor en la escuela dominical. No, no, no. No es el señor. Sí, la hipócrita, la fulana, ¿cómo le quité la nomás? No, no, no te fijes en la fulana. No te fijes en el hombre ni en la mujer. Y no le echen la culpa a Dios por ello. Pon tus ojos en Dios, porque el hombre te va a fallar si no te falló ya. Desde que tú amabas, que creías, que confiabas. Y tú
basaras usted en un hombre, seguro que ya no sabía su nombre. Con su hijo murió, porque él no falla. Y ahora veamos. La diferencia del cristianismo con todas las religiones es que Jesús está vivo y él resucitó sin ningún hijo, sin un líder ha resucitado. Jesús, ahora, a este grupo de 11 hombres con sus ojos hinchados, les va a dar una comisión que va a transformar el mundo. Versículo 15. Les dijo: vayan por todo el mundo y predique el evangelio a toda criatura. Esto es lo que algunos llaman la gran comisión. 2 años antes, Jesús había mandado a 70 de sus discípulos de 2 en 2, y les habían dicho: vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hoy día les dice: vayan a todo el mundo, ya no solamente Israel, vayan a todo el mundo. Ellos aún están perplejos, aún están paralizados de temor, aún están con una confusión de sentimientos. Cuando Jesús dice: vayan por todo el mundo, pero yo me imagino a Pedro señalando: ¿estás perdonado? ¿Estás feliz? Inútiles, un manojo de cobardes, un manojo de llorones. A este manojo es a que Jesús usa, y hace de este manojo un puñado de audaces que trastornaron el mundo y transformaron el mundo. En el libro de los Hechos se lee que dice: estos que trastornan el mundo también han llegado acá. Sí, ellos colocaron el mundo de cabeza, mejor dicho, lo colocaron en la verdadera posición. El mundo ya estaba de cabeza, enderezaron el mundo y transformaron el mundo. ¿Qué tarea más atrás? Ellos lo hicieron. El testimonio de la iglesia primitiva, predicar el evangelio. La palabra predicar nos habla de un rey que envía un heraldo a comunicar una noticia, y con trompetas, y el heraldo lee: esto dice el rey. Muy bien, somos nosotros los heraldos del Señor. Dios nos ha enviado a dar buenas nuevas. Al pastor, al anciano, al cura, no. A dar las buenas nuevas. No existe. Hay esperanza. Jesús está vivo. Nada hay. Ni nada es imposible para él. Y ellos fueron, se anunciaron el evangelio por todo el mundo: en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los confines del mundo. Una pregunta: ¿podemos nosotros ir a todo el mundo? Imposible. Pero sí podemos hacer la labor en nuestra Jerusalén, en el lugar donde vivimos. Algunos de nosotros seremos llamados a Judea. Algunos de ustedes que están acá serán llamados por Dios por empezar una obra dentro del país. Otros por llamar a Dios y empezar una obra fuera del país. Algunos pondrán Dios el corazón de meterse con los indios en la selva, como lo hacen instituciones como el Instituto Lingüístico de Verano, que aprenden una lengua de una tribu, las traducen en el Nuevo Testamento y les dicen con el Nuevo Testamento su propia lengua, habiéndoles enseñado a leer y escribir su propia lengua. Misioneros, una iglesia es bendecida cuando está involucrada en misiones. Y una de las oraciones que yo tengo por esta iglesia es que iglesia se vuelva una iglesia. Que pronto podamos ver gente, mis señoras, en distintos lugares. Uno, está bien, yo no puedo irme a la selva, no me puedo ir a otro lugar, pero puedo ayudar con mi dinero. Y Dios me pone en mi corazón a ayudar con mi dinero a alguien que está en el campo misionero. Aunque ahorita no tenemos misioneros en la iglesia, hay 2 muchachos que lo han dejado todo y se han ido a preparar, a estudiar. Están en Estados Unidos preparándose. Ya va a ser casi de 1 año. ¿Cuántos de ustedes les ha puesto Dios en el corazón mandarle $5, $10, $5, $10? Y Dios les pone en el corazón, se tiene que crean ya. Cuando no lo crean, estos 2 muchachos viven allá, porque nadie les engañó. Y Dios que les hablo de esto, les hablo de una dimensión diferente. Y una vez por todas, deja de pensar en ti y piensa en los demás. Cuando pienses en los demás, Dios se va a preocupar por ti. Estás tan agarrado de tus cosas, tan agarrado de tus problemas, estás tan agarrado que no pierdes perspectiva. En el momento que dejas tus problemas y te pongas a ayudar a otro con su problema, Dios se va a hacer cargo de tus problemas. En el momento que te ocupas de otro, Dios se ocupa de lo tuyo. No estás agarrado de lo tuyo, agárrate, chao. Pero cuando te ocupas de los demás, Dios se ocupa de ti. Versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo quiero pedirles mi disculpa si lo que voy a decir va a ofender a alguien, pero lo siento mucho, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: cree y luego bautízate. Es decir, tiene un acto consciente. Uno evalúa las evidencias, me entrego a Jesús, y como resultado de creer, yo doy un testimonio público. Por eso me bautizo en agua por inmersión. La palabra de Dios, Pablo nos habla que hay una parábola muy bonita del bautismo. Cuando uno se sumerge en las aguas bautismales, no dice por aspersión, sino sumergirse en las aguas bautismales, y se levanta, cuando uno está en el agua, el viejo hombre muere, como Cristo murió por nosotros. Y cuando nos levantamos de las aguas bautismales, se levanta un nuevo hombre, una nueva mujer, conforme a la imagen del Señor. Creo que la palabra de Dios dice. Aquí dice la palabra de Dios: el que no se bautiza se condena en el infierno. ¿Dice eso? No. ¿Dice que hay que bautizarse para hacer salvo? No. Dice: cree y bautízate. Como consecuencia, será salvo. Ojo, el bautismo no salva a nadie. El bautismo no te salva. El bautismo es una señal externa de un cambio interno, un testimonio público que has decidido seguir a Jesús. Por eso, el sábado 13 de junio, todos ustedes que aún no se han bautizado y quisieran realmente bautizarse en agua, vamos a tener un bautismo en Chaclacayo. Vamos a ir a la casa de unos amigos que tienen piscina y vamos a tener un bautismo ahí. Así que realmente, si quieres eso, la persona que está apuntando los nombres y es responsable es Kalin. Kalin, ¿dónde estás? Ahí está Carlos con la mano levantada. Si ustedes quieren alguna pregunta, cuándo es, cómo es, quieren ir, él les puede dar toda la información. El sábado 13 de junio tenemos un bautismo en agua. Quiero que me acompañen, ya vamos a acabar. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 3. Quiero leerles algo de Juan. Juan capítulo 3, versículo 18, dice, el famoso capítulo 3: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean resplandecidas. Mas el que practica la verdad viene la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí está la respuesta. ¿Por qué mi vecino no quiere venir? Porque su vecino es un gran lagartija, y la lagartija le encanta la cocinada. Uno no puede ser cocinado y venir a la presencia de Dios. Hay gente que no quiere venir a la iglesia. ¿Cómo van a venir a la luz? Es que van a ser expuestos, se incomodan. Mientras más lejos estén, mejor. Y fíjense, es tu opción. Dios no condena a nadie. Es tu opción. Tú decides si saltas o no saltas. Tú decides si le crees o no le crees. Tú decides si le recibes o no recibes. Está en tus manos. Versículos 17 y 18: estas señales seguirán a los que creen. Y con respecto a estos versículos, la iglesia cristiana se ha dividido en dos. Hay los que dicen que esto fue para la generación apostólica y que ya no es para ahora. Hay otros que dicen que sí es para ahora y que a todo el mundo le tiene que ocurrir. Otra vez, cuando llegamos a uno de estos pasajes, nosotros llegamos al equilibrio: decir lo que la palabra de Dios dice, ver lo que dice, está en la palabra, lo vamos a aceptar. Pero fíjense, vamos a leer porque hay cinco cosas que dicen. Estas señales seguirán a las que creen. Primero, en mi nombre echarán fuera demonios. Y vamos a ver si en la Biblia se nos habla de echar demonios. En las epístolas, en el libro de los Hechos, vemos que los apóstoles echaban demonios. En los 2000 años de historia hemos visto que ocurre esto, y el día de hoy también ocurre. Vemos que el Señor Jesús nos dio autoridad, y la palabra de Dios nos dice que tenemos nosotros autoridad sobre los demonios. La Biblia habla de demonios, pero hay un extremo, hay un extremismo. ¿Y cuál es este extremismo? Hay gente que lo único que hace ver es demonios, 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 demonios. El pastor se pone a predicar y cita en la prédica 87 veces al demonio y 2 veces a Jesús. Pues todo es que el demonio aquí, que el demonio allá, que el demonio del cigarrillo, que el demonio del cigarro, que el demonio del sueño, que el demonio aquí. Y todo que es demonio, 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 demonio. Y nosotros tenemos que hacer eso. La Biblia habla más de ángeles que de demonios. Si hay demonios, pues claro, mira la maldad. Tenemos autoridad, sí, en el nombre del Señor. Porque me dice, estas señales seguirán a los que creen. En el nombre del pastor Lucho echarán fuera demonios. ¿Dice eso? No dice eso. En mi nombre. ¿Recuerdan el pasaje en la epístola de Judas que dice que el arcángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés? Y que el arcángel Miguel no se atrevió a decir palabra alguna contra las potestades superiores, sino que dijo que el Señor te reprenda. Muy bien, algunos cristianos van por ahí atando y desatando demonios muy alegremente. El texto que habla de atar y desatar es en Mateo 18 y habla del perdón, no habla de demonios. Y el otro texto que habla de atar es cuando Jesús ha sido acusado de echar demonios en el nombre de Satanás, de Belcebú. Tuvo otros demonios en el nombre de Belcebú. Y Jesús, hablando de su ministerio, dice, ¿cómo uno va a entrar a la casa de uno? Primero no ata al hombre fuerte y lo echa fuera, y después podrá. Pero Jesús está hablando de su ministerio. Es decir, tú no puedes echar demonios de nadie, porque tú no eres nadie. Entonces, ¿cómo es? En el nombre de Jesús y con la autoridad de Jesús. En las radios, si ustedes escuchan algunas radios hasta las 5 de la mañana, hay una secta que entrevista a los endemoniados. ¿Han escuchado o no? Y entrevistan a los endemoniados. ¡Y cómo te llamas! ¡Ah! ¡La judía! ¡La judía! ¡Y la judía que dice no! ¡Ah! ¡Ya pasé con 4! ¡Ya pasé con 4! ¡Ah! ¡No quiero! ¡Ay, ay! ¡Escúchenlo! ¡Prendan la radio y escúchenlo! 5 de la mañana, Radio Panamericano, escúchenlo. Y se le van a parar los dedos, y otros radios también, radio. ¿Ah? ¿Qué dice yo? Bueno, eso ya. Y es increíble. Es increíble. Y qué fácil es eso, porque es facilísimo. Pastor, anoche se me metió el demonio y el adulterio y le saqué la vuelta a mi mujer. No importa, vamos a sacarlo. Sal, sal, querida. Entonces, ¿cuánto te amo? Pero el demonio de adulterio anoche me arrastró, pero yo te amo para ti, solo a ti. Oye, oye, oye. Hay otros que ven por ahí, ven al cenicero y dicen, sal, espíritu cigarrillo, demonio cigarrillo, sal, sal. Están liberando ceniceros. ¿Y qué es fácil echarle la culpa al demonio del alcohol? Es el demonio del sueño, por eso llego tarde, el demonio del sueño. ¿Ah? Es el demonio de las sábanas pegadas, él me agarra, el demonio, ¿cuál? Y se me agarra con la sábana, él. Estos hechizos son obras de la carne y eso se trata con disciplina. No le echen la culpa al demonio, levántate temprano, rojo. No le echen la culpa al demonio. Entonces, hay excesos y no quiero que vean excesos. La palabra de Dios habla de demonios, nos habla de un don, el don de discernimiento de espíritus, y nos da la autoridad. No se preocupen, cuando ustedes se encuentren en esa situación, Dios los va a guiar, porque no están solos, sino con el Espíritu Santo. Y nosotros, sí podemos, en el nombre de Jesús, enfrentarnos a cualquier demonio y no nos podrán hacer daño. Muy bien, en mi nombre estarán fuera demonios. Segundo, hablarán nueva lengua. ¡Ajajaja! El que no habla lengua no es salvo. No, las lenguas fueron para la época de Israel, para la época de los apóstoles, y no es para ahora. Bueno, primero me detengo y aclaro, los de Magicani oran en lengua, los griegos, y algunos en la literatura clásica dicen, hablaban en lenguas. Los Hare Krishna, los hindús, hablan en lenguas, mantras, y repiten palabras. Así que si una persona habla en lenguas, no es seguridad de nada. La Biblia habla de hablar en lenguas, y es uno de los dones del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, cuando uno habla en lenguas, le habla al vecino, a Dios. Nadie entiende nada. Así que el don de lenguas, ¿qué es uno de los dones del Espíritu Santo? Pero puedes orar en lenguas y hablar en lenguas, sí lo puedes hacer. Todo lo tiene y no todo lo tiene. En algún momento cuando estoy yo orando al Señor y no tengo palabras como dirigirme, me dirijo al Señor en lenguas. A ver, di algo, quiero escucharte. No tiene ningún sentido. Fuera del contexto. Yo utilizo las lenguas cuando estoy con el Señor. Yo pido a sola. En el libro de los Hechos, cuando vino Pentecostés y los discípulos empezaron a hablar en lenguas, ¿qué era lo que decían? La gente que los escuchaban hablar en las lenguas, sus lenguas, ¿qué dicen que decían los apóstoles? Mensajes proféticos, alababan a Dios, con sus lenguas son para Dios. Está en la Biblia, yo creo que todo lo que Dios me quiera dar, yo lo quiero recibir. Si Dios me quiere dar el don de lenguas, hablen en lenguas. Si no me lo quiere dar, no importa. ¿Lo quieres? Pídeselo. ¿No lo quieres? No se lo quieres. ¿No saben qué? Pero tan insignificante y qué triste que la iglesia evangélica haya hecho un gran escándalo. Esa es la iglesia cristiana en general, un gran escándalo con respecto a las lenguas. Yo no le doy la misma importancia. La Biblia dice que esas señales seguirán a los que creen. Si crees, no puedes tener. Si no crees, no importa. ¿Y qué haces? Ni se quita. Pero eso sí, jamás oirán hablar a una persona de lengua ni que haya una persona que no conoce a Dios. Porque si eso va a ser escándalo para la perdición, yo no quiero que Dios quiera perder a nadie. Miren, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Hoy día Luchito tiene en su carro, como es veterinario, en la maletera, ha traído 4 víboras cascabel. Entonces vamos a decir a todos los creyentes acá, aquellos que tienen pecado, la víbora los va a morder. Ya no van a poder salir muy tarde. Que no se asusten. ¿Saben? Hay iglesias que hacen eso, ¿sabías? Se reúnen en círculos y empiezan a pasar las cascabeles. No lo hacen. La Biblia dice, anda y agarra víboras. Te dice, anda y agarra víboras. En Hechos de los Apóstoles nos cuentan que Pablo acababa de naufragar. De un milagro se han salvado, llegan a la isla de Malta. Los nativos les dan abrigo, hacen fogatas. Pablo agarra leña, la tira a la fogata y una víbora sale de la leña y se le prende del brazo. Los nativos reconocen que esa víbora es la más venenosa de la zona. Y ellos saben, 3 minutos, 40 segundos, Pablo cae hinchado, muerto. Y con su reloj Casio, están todos ellos mirando. Y dicen de Pablo, este sí debe ser un maldito, porque Dios no le permite vivir, se ha salvado del naufragio, y ahora la víbora lo mata. Faltan 20 segundos, ahorita sí se cae muerto, 10, 5, 4, no se cayó muerto. ¿Sabe qué dijeron los nativos? ¡Es un Dios! ¡Es un Dios! Y se fueron al otro extremo. Eso quiere decir que si en alguna circunstancia, tú por el Evangelio, algún enemigo quiere acosarte, establecerse una serpiente de la palabra es muy diferente. Vamos a jugar a la serpiente. Y fíjense, tomarán en la mano serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Hoy día la China, cuando preparó la Santa Cena, le echó cianuro a la copita de vino, así que les queda vida hasta la 1:30. ¿Ustedes creen que dice que debemos echarle estrenina al agua para ver si es cierto? A ver, es cristiano, muy bien, ha sido muriático, toma, nada te va a pasar, a la Biblia dice, créete en la Biblia, tómalo. Lucas 4, 12, no tentarás al Señor tu Dios. Hay testimonio, en el Congo, unos misioneros tenían un orfanato en la pampa, en una parte descampada. El Congo es tomado por los comunistas y la guerrilla comunista va y quiere entrar al orfanato y decide envenenarle el agua y les envenena el pozo de agua con estrenina. esperando a que muera. No murió nadie, ninguno de los niños. ¿Estás seguro que le pusiste una? Por supuesto que sí. Pues hay que ponerle más, que le ponen más. Y esperan que muera y nadie muere. Seguían todos vivos. Toma los guardias, seguro no pasaron nada. Toma. Y los guardias que tomaron murieron. ¿Qué ocurrió? Dios protegiendo a los suyos. Y en el campo misionero suceden cosas tan extrañas. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pablo lo dice. En el libro de la vida lo encontramos. Uno de los dones del Espíritu Santo son los dones de sanidad. Y la Biblia nos dice, ¿está alguno de ustedes enfermo o no enfermo? Así que oramos por los enfermos. Y estas cosas están en la palabra de Dios. Se dan el día de hoy. No vamos a caer en ningún extremo. Vamos a hacer la palabra de Dios tal como Dios nos habla. Si Dios tiene un don para ti, te lo va a dar. Y si Dios, ante una circunstancia difícil, va a hacer un milagro, lo va a hacer. Porque Dios es un Dios de milagros. Dios no ha cambiado. Y ha hecho milagros y sigue haciendo milagros el día de hoy. Si usted vea las cosas que le toca vivir a los misioneros en lugares como Haití, donde los brujos, fíjense, literalmente, escuché el caso de un brujo que llegó un misionero a un pueblo y el brujo hizo una maldición y llamó a todo el pueblo y dijo, en una semana se le muere el hijo del misionero, y le hizo vudú al hijo del misionero. A la semana se le murió el hijo al brujo. Y el brujo dijo, en una semana este misionero se va con sus maletas. A la semana el brujo se va con sus maletas, ¿no? Y cosas extrañas suceden. Pero a nosotros no nos llegará. ¿Tienes temor? El Salmo 91, el Salmo 34, la palabra de Dios dice que no llegará a ti. Y para acabar, versículo 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba del cielo y se sentó a la diestra de Dios. Está vivo y está a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ojo, tengo que recalcar, porque aquí nos dice, y ellos fueron haciendo señales y confirmaban las señales, buscando un versículo en la Biblia que las apoyara. Las señales siguen a la predicación de la palabra, porque yo me encuentro con cosas que no están en la palabra y quieren forzarla en la palabra y no están. Uno de los ejemplos clásicos es descanso del espíritu. En 20 años de cristiano, dos veces han orado por mí y he caído. ¿Por qué? No sé. Pero debe ser que siempre no sé. La Biblia no dice nada. Los tres versículos que quieren probar que eso debe ser, uno es cuando va la guardia a arrestar a Jesús. Eran paganos, eran romanos. Cayeron de espaldas. Otro caso que la Biblia habla que cayeron en el libro de Ezequiel, cuando 135.000 asirios cayeron bajo el ángel. Sí, pero ¿cómo cayeron? Fulminados. Nunca se volvieron a parar. Y otro texto que habla de caer, cuando la gloria de Dios en Shekinah, en la dedicación del templo de Salomón, cayó. Dice, nadie podía estar de pie. Pero dice, nadie. Lo lamento mucho, pero no es bíblico, no es fundamento bíblico en el descanso del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre? A veces ocurre. Pero personalmente, yo no voy a basar mi fe en nada que no encuentre en la palabra de Dios. Si está en la palabra de Dios, la acepto. Si no está, no lo voy a aceptar. Dios es soberano y Dios hace las cosas como son. Y Dios es un Dios de orden y Dios trae paz. La predicación de la palabra viene con señales y Dios la confirma. Predica la palabra de Dios y vas a ver las cosas que Dios va a hacer. Una de las cosas que me da mucha pena ver es ver carteles en algunas campañas, de los carteles en grande, explosión de milagros, vamos a sonar, y sale, vamos a sonar cánceres, vamos a sonar útero, vamos a sonar diabetes, vamos a sonar hepatitis, y ponen una lista de lo que van a sonar, como que fuera un menú, a ver qué menú quieres, vengan, alguien se lleva su milagro. Eso no dice la palabra de Dios. Predica la palabra y la gente por la palabra serán convencidas. Una señal, un milagro, no va a convencer a nada de nadie. Lo va a entretener. Mira, lo va a entretener, sí. Pero sin embargo, no va a cambiar a la persona. Lo que cambia a una persona es la palabra de Dios. una película para que alquilen y se ríen y vean la burla, como se llama Circo de Fe. En esta película Circo de Fe se ve como un grupo de pseudo cristianos falsifican todos los milagros de Dios y cómo al final ocurre un milagro. Una película muy bonita, la recomiendo. Vamos a orar. Señor, tu palabra no vuelve vacía jamás. Tu palabra nos habla, tu palabra nos consuela, tu palabra nos alimenta, tu palabra nos transforma. Señor, muchas cosas hay gente que discute y que debate. Yo solo quiero pedirte algo, Señor. Todo lo que tú me quieras dar, yo lo quiero, yo lo recibo. Me quieres dar de los dones de tu Espíritu Santo, los quiero, Señor. Me quieres dar de los frutos de tu Espíritu, los quiero, Señor. Todo lo que tengas, deseo, quisieras para mí, yo también lo quiero. Haz tu obra en mí. Y Señor, aquellas cosas que no pueden entender o que no puedan comprender, hazme madurar. Y por todo lo que hagas, Señor, haz que siempre sea una persona que haga tu palabra. Tú has tocado nuestros corazones, te pido, Señor, que toque los corazones de todos los padres. Díganme esta actitud de oración.
Recorre aún más en su creación.